Las primicias tienen una voz, es una voz que le proclaman a Dios un mensaje en relación con nuestro orden de prioridades, con nuestra fe y confianza. En quién tenemos nuestra fe, en quién tenemos nuestra confianza y quién es número uno en nuestras vidas. Primicias, todos tenemos primicias. Pero esas primicias pueden ser consagradas, entregadas o dedicadas para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Cuando consagramos primicias al Dios del cielo, entonces estamos consagrando para vida. Primicias son demasiado importantes. Yo considero que dentro de las diferentes ofrendas que realizamos durante todo el año, la ofrenda de primicias es la más importante. La ofrenda de las primicias, ¿sí? Ya que las primicias consagradas a Dios son el diseño establecido por Dios mismo con un propósito o con un objetivo: bendecir a su pueblo, traer protección a su pueblo y hacer que su pueblo trascienda. ¿De acuerdo? Vamos a ir a algunas escrituras que respaldan esto. Éxodo 23, 19. Dice el Señor: las primicias de los primeros frutos de tus tierras traerás a la casa de Jehová tu Dios. Son indicaciones que el Señor está dando a Moisés para su pueblo, y es palabra de Dios para su pueblo el día de hoy. Y esta es la indicación: trae las primicias de todos tus primeros frutos a la casa del Señor. Éxodo 13, 1 y 2. Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Dios está reclamando su posesión al primogénito, la primicia. Se traigan sus primicias, conságrame al primogénito, al que abre matriz, porque mío es. Ahora, ¿por qué Dios instituye esto? Les decía ahorita, para nuestra bendición. Y podemos leerlo en el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 9 al 10. Dice la escritura: honra al Señor con tus riquezas y con las primicias y con los primeros frutos de tus cosechas. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros. ¿Los qué? Primeros frutos de tus cosechas. Esto es nuestras primicias. Así tus graneros, esta es la promesa, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Qué está prometiendo el Señor? ¿Cuál es la razón? Él tiene un porqué. Instituye la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Y la razón es para bendecirte, para que tus graneros estén llenos a reventar, porque las primicias tienen una voz, las primicias proclaman un mensaje al cielo. Y cuando venimos y presentamos nuestras primicias delante del Señor, lo que le estamos diciendo: Señor, tú eres primero en mi vida. Tú eres en quien confío. Mi fe está puesta en ti. Mi confianza está puesta en ti, Señor. Yo te creo a ti. Amén. Eso es lo que sucede. Tú no puedes decir que tienes fe, que estás confiando en Dios y que Dios es primero en tu vida cuando tú le niegas la ofrenda de primicias al Señor. Ahora, Dios no la quiere para él y para él ser bendecido, no, sino porque él sabe que cuando tu mano se abre para desprenderte y darle a él, entonces queda vacía para él poder llenarla. Es la razón por la cual el Señor lo hace. Entonces la promesa es: tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Otra versión dice: así nunca te faltará ni comida ni bebida. Tendrás el sustento de Dios a lo largo del año. Eso es, por eso es la razón por la cual el Señor instituye esta fiesta. Traigan las primicias de sus primeros frutos. Traigan esta ofrenda, porque esto les va a garantizar que no les faltará nada el resto del año, que van a comer hasta saciarse, que van a ser bendecidos de manera sobreabundante. Amén. Dile, yo lo creo, Señor, yo creo esto. Ahora, las ofrendas de primicias llevan la voz de la consagración. Esto es importante. La ofrenda de las primicias, la primer voz que llevan o el primer mensaje que emiten es el mensaje de la consagración. Es consagrar, dedicar a Dios lo que somos y todo lo que tenemos. Dedicárselo a Él, expresarle que Él es el primer lugar en nuestras vidas. Lo que somos y lo que tenemos. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro empleo, nuestro negocio, nuestras ventas, nuestros hijos, nuestros padres, etc. Es consagrarlo, es dedicarlo a Dios. Esto es lo que sucede cuando presentamos primicias. Ahora, cuando consagramos lo primero para Dios, estamos o estaremos consagrando todo lo que tenemos realmente. O sea, no es solo lo primero, lo que queda consagrado, sino todo lo que tenemos. Vamos, lo que estamos haciendo es colocar bajo bendición todo el resto de lo que tenemos. La primicia de nuestro tiempo el día de hoy, la primicia de nuestras finanzas el día de hoy. Hay quienes dicen, yo voy a dar mi primer quincena de salario, yo voy a presentar el primer mes de enero de mi salario como primicia a Dios. Entonces, esa primicia que presentamos al Señor, al traerla a su casa y colocarla en el alfolí delante de Él, lo que estamos haciendo es colocarnos nosotros y todo lo que tenemos en una posición de bendición. Veamos lo que dice Romanos 11:16. Voy a dar lectura en la versión Dios habla hoy. Romanos 11:16. Dice, pues el primer pan que se hace de la masa, si el primer pan que se fabrica o se elabora de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Si lo primero que se hace, el primer pan que se hace de la masa, es consagrado a Dios, de manera automática va a afectar el resto de la masa para producir pan. Si la raíz del árbol la tomamos y la consagramos, la dedicamos a Dios, lo que aquí el Señor nos está diciendo en la palabra es que de igual forma estará consagrado, estará bajo bendición todo el árbol, todas las ramas y por consiguiente todo su fruto. Entonces aquí hay un principio poderoso. Todo lo consagrado a Dios indudablemente será bendecido. Y todo lo bendecido será multiplicado. Repito. Todo lo consagrado a Dios siempre será bendecido. No hay algo que tú consagres a Dios que no sea bendecido. Y aquello que es bendecido por Dios, el destino de aquello que Dios bendice es multiplicarse. Irremediablemente se multiplicará. Amén. Ahora, este es un acto que va más allá, este es un acto de fe, y va más allá de un ritual eclesiástico. El entregar primicias no es en sí el dinero, sino, porque eso sería un ritual. Yo lo puedo hacer religiosamente, pero eso no es lo que va a afectar el corazón de Dios, sino la fe. Esto es venir con fe y diciéndole: Señor, aquí estoy trayendo mi primicia de mis finanzas, la primicia de mi tiempo la estoy entregando porque tengo fe en ti, porque confío en que tú eres mi sustento y que tú sustentarás mi vida a lo largo de este año. Y aunque pase por las aguas, estas no me anegarán, no me van a ahogar, no me van a matar. Aunque pase por el fuego, la llama no arderá en mí. Amén. Y es un acto de fe, es un acto de fe a través del cual venimos y consagramos nuestro año, consagramos nuestras vidas y todo lo que tenemos. Entonces, todo lo consagrado es bendecido, todo lo bendecido irremediablemente será multiplicado. Y vamos a verlo ahorita en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Es la alimentación de los 5,000. Todos conocemos esta historia, cómo Jesús alimenta de una manera sobrenaturalmente a 5,000 hombres. Algunos teólogos creen que, contando niños y mujeres, pudieron haber sido entre 10,000-12,000 personas. Y bueno, aquí Jesús está ministrando a una multitud de gente, y de pronto dice en el verso 15 que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. La gente estaba cansada después de haber estado todo el día escuchando al Señor, siendo ministrados por el Señor. Y los discípulos se preocupan por la gente y le dicen a Jesús: creo que ya es tarde y este lugar está aislado, estamos lejos de la ciudad. Sería mejor que despidieras a la gente para que pueda ir a algún poblado cercano y que puedan comprar comida. Pero Jesús les dijo en el verso 16: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Vaya tarea, ¿no?, la que les encomendó a los discípulos. Denles ustedes de comer, no tienen por qué irse. Ellos le respondieron a Jesús y le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. La respuesta de ellos: Señor, ¿cómo crees que solo con 5 panes y 2 peces vamos a poder alimentar a esta multitud tan grande? ¿Cómo crees, Señor? Veamos la respuesta de Jesús. Jesús conocía el secreto. Él les dijo, verso 18, Él les dijo: traédmelos acá. Colóquenlos en mis manos. Conságrenlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, toma los 5 panes, toma los 2 peces, dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Ellos les dice: tráiganmelos, conságrenmelos, colóquenlos en mis manos. Los discípulos se los entregan, los colocan en sus manos, Jesús los toma y Él eleva sus ojos al cielo, al Padre Celestial, y Él a su vez consagró lo que tenía en sus manos, lo puso delante del Padre y inmediatamente después aquello que había sido consagrado, dice aquí que lo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos, ¿a quién? A la multitud. Consagra, bendice, y aquellos 5 panes, aquellos pocos peces, se multiplican al punto de alimentar a toda esa multitud. Imaginen el escenario. Eran 12 discípulos, cada uno tenía una canasta o una cesta, una canasta. Y ahí en esa canasta, de pronto, de aquellos panes y peces que habían sido consagrados, comienzan a producirse más y más y más de una manera sobrenatural. Entonces toman sus canastos y empiezan a repartir. A repartir, a repartir, a repartir. Y dice la Escritura en los siguientes versos que todos comieron hasta saciarse. Y una vez que ya habían comido toda aquella multitud hasta saciarse, les sobraron o quedaron las 12 cestas llenas de peces y de panes. Fue un acto milagroso, fue un milagro. Esas primicias, los panes y los peces fueron la primicia que activó el milagro de la multiplicación. ¿Por qué? Porque habían sido consagradas. Al ser consagradas, el toque de Dios trajo la bendición. Y esa bendición provocó la multiplicación. Produjo la multiplicación. Esto es lo que sucede, y estas cosas que estamos hablando es lo que debemos creerle a Dios cuando presentamos y entregamos nuestras primicias en unos momentos más o a lo largo de este mes de enero, que es mes de primicias. Es la forma en que debemos venir delante de Dios y creerle al Señor. Ahora, realmente, ¿dónde consideran ustedes que estuvo ese milagro de la multiplicación? ¿En las manos de los discípulos? ¿Era porque eran 12 escogidos? ¿O estuvo en los panes y en los peces? Que a lo mejor alguien por ahí dijo, pues aquí están estos panes o estos peces. No. Ahí no es donde estuvo el milagro, sino en la consagración de aquellos primeros 5 panes y 2 peces. Estos fueron una voz que emitió un mensaje y llamó la bendición, llamó la provisión, llamó la multiplicación. O sea, una acción, una ofrenda de primicias, una semilla de primicias emitió un sonido al cielo que a través del cual llamó la bendición y la multiplicación para alimentar a toda una multitud. ¿Y por qué razón? Porque aquellos peces y aquellos primeros panes habían sido consagrados, habían sido puestos en manos de Jesús. Y todo lo que ponemos en manos de Jesús y le consagramos a Él, siempre va a ser bendecido y siempre va a ser multiplicado. Así de simple. Hay bendición en todo lo que Cristo toca. Hay bendición en todo lo que Cristo toca. Hay bendición en todo lo que Cristo toca. Amén. Entonces, cuando vengas al alfolí el día de hoy, durante el mes, ven con esa fe en tu corazón de que lo que tú estás colocando en el alfolí, lo estás colocando en las manos del Maestro, en las manos del Rabí de Nazaret, las mismas manos que tomaron esos panes y esos peces y produjeron un milagro de multiplicación. Y yo creo y declaro que este será un año donde, como respuesta a la voz de tu primicia, te multiplicarás, nos multiplicaremos, SI, verás multiplicación de salud, de paz, de finanzas. ¡Aleluya! 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 ¡Wow! ¡Rabashatalararara! Gracias, te doy alabanza, Jesús, te doy alabanza. La unción está viniendo. ¿Saben algo, amados? El diablo, si hay algo a lo que el diablo le teme, ¿saben a qué es? Él le teme a la primicia consagrada. Él teme cuando el pueblo de Dios viene y consagra su primicia a Dios. ¿Por qué razón? Porque él sabe que la primicia consagrada, una vez que es consagrada nuestra primicia a Dios, Él no puede tocar nada de lo que está abajo de esa primicia. Así, simple. ¿Me está siguiendo? Él lo sabe. Esto es como hace unos días que estuvo lloviendo, fue que era un mes más o menos, que duró como una semana y media, dos. Recuerdo que uno de esos días estaba nublado, llueve. Llegó un momento donde llegué a un lugar, dije a ver si alcanzo a bajarme del auto para meterme a este edificio y no mojarme. Y bueno, alcancé. En cuanto entré, se soltó el aguacero. Y desde ahí de afuera me quedé observando y muy fuerte la lluvia, pero ya no me alcanzó a mojar. ¿Por qué? Porque estaba resguardado bajo el techo de ese edificio. Entonces, aunque estaba lloviendo en el exterior, yo podía ver la lluvia de dificultades, si queremos verlo de esa forma, pero ya no me afectaban a mí porque estaba bajo un techo de protección. La primicia consagrada a Dios se convierte como una especie de techo de protección, donde aunque el diablo quiera tocarte, él sabe que no puede tocarte porque hay algo más poderoso que le impide tocarte. ¿No le das gracias a Dios por ello? Gracias, Señor. Esto es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, el diablo va a tratar a toda costa y va a ir tras la primicia. La primicia es aquello que es de Dios. Va a ir tras aquello para destruir la bendición que en ella hay. Él va a ir tras la primicia porque sabe que si logra tocar o alcanzar la primicia, afectar la primicia en el pueblo de Dios, él va a afectar todo lo demás. El diablo está muy interesado porque este mes el pueblo de Dios no presente primicias y tratará a toda costa de evitar que presenten los hijos y las hijas de Dios primicias delante del Señor. Porque sabe que si no se presentan primicias, si logra él esto, entonces él ya sabe lo que va a poder hacer el resto del año. Porque hay protección en las primicias. ¿Sí? Es por eso que Adán y Eva, en el libro de Génesis, en un principio, ellos fueron incitados por la serpiente para tocar la primicia. El diablo trabajó para afectar la primicia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de tal forma que al afectar esto podía afectar la cosecha, y lo logró de hecho. Dice la escritura que el Señor colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el centro del huerto del Edén. Y el Señor les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, con excepción del que está al centro, el del bien y del mal. Ese árbol representaba la primicia. Esto es la primicia, esto es mío. Lo mío no lo toquen. Porque si tú tocas lo mío, entonces tú vas a traer maldición a tu vida. Vas a traer destrucción a tu vida. Dios sabía el bien y el mal. Por eso la serpiente le dijo a Eva: no, lo que pasa es que Dios sabe que el momento que participes de este fruto, serán abiertos sus ojos y serás como Dios, conociendo del bien y del mal. Adán y Eva no conocían del mal, sino hasta que probaron del fruto. Entonces el diablo incitó a Eva, la cual incitó a su marido, para tocar la primicia que era de Dios. ¿Por qué lo hace el diablo? Porque si logra esto, él va a contaminar el resto. Y lo logró. Contaminó de inmundicia el resto de la cosecha. Y ahí es donde viene la maldición al género humano. Y tuvo que aparecer el segundo Adán para que todo aquel que en él crea, en el segundo Adán, pueda recibir la bendición perdida. ¿Esto es a entender? Esto es Cristo. El diablo va a perseguir o va a ir tras la primicia, tras lo que es de Dios, lo que le corresponde a Dios, para destruir la bendición que hay o que Dios tiene para ti en esa primicia. Para evitar y destruir el contenido del cielo que responde a la voz de tu primicia. Esto es lo que va a hacer el diablo e intentará a toda costa. En el libro de Josué, en los capítulos 6 y 7, tenemos una historia de cómo Josué y el pueblo de Israel conquistan la ciudad de Jericó. Jericó era la primer ciudad que ellos conquistaron una vez que habían cruzado el Jordán y estando en territorio de la promesa. Y la instrucción que Dios había dado a Josué fue la siguiente: una vez que tomen Jericó, Josué, el botín y de todos los tesoros que acumulen de esta ciudad llamada Jericó, ese es mío. Ese debe ser consagrado a mí, debe ser entregado a mí. Me pertenece. Ok, Señor. Por ello lo importante de la primicia. Ok, Señor. Así lo vamos a hacer. Y conocemos la historia, cómo Dios derriba las murallas, el poder de Dios hace que caigan las murallas, entran, toman la ciudad, toman el botín y se van llenos de alegría, de gozo y con la victoria. Unos días después, la siguiente ciudad por conquistar era la ciudad de Ai. Y Josué envía a algunos de sus hombres a inspeccionar esa ciudad. Vayan y hagan una inspección para, en base a lo que vean, poder planear una estrategia de guerra para tomar la siguiente ciudad. Porque así iban tomando el territorio de la promesa, de ciudad en ciudad, de lugar en lugar. Ok, estos hombres enviados por su capitán Josué van e inspeccionan la ciudad de Ai y regresan con Josué y le dicen: Señor, creemos que no es necesario que vaya tanta gente. La ciudad es pequeña y yo creo que si enviamos a unos cuantos soldados será suficiente para derrotar al ejército enemigo y tomar posesión de la ciudad de Ai. Perfecto, así lo haremos, dice Josué. Entonces envían una compañía del ejército israelí a conquistar la ciudad de Ai. Eran pocos hombres, pero lo suficientes para poder conquistar esta ciudad. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando llegan a enfrentar esta ciudad, les salió el tiro por la culata. Porque empezaron a matarlos, mataron a algunos de sus hombres y los hicieron huir. Salieron huyendo, atemorizados, al punto tal que dice la Escritura que su corazón desfallecía. Y llegan a Josué y le dan este reporte. Pero decía Josué: ¿pero cómo es posible que los hubiesen vencido? No le cabía en la cabeza a Josué esa derrota. Entonces Josué se postra delante de Dios y empieza a decirle: Señor, ¿por qué? Mejor nos hubieras dejado del otro lado del Jordán. Y ahí está clamándole a Dios y reclamándole. ¿Qué van a decir el resto de las ciudades y los cananeos y los amorreos? Que tú nos abandonaste. Y esto va a ser un pretexto. Todos vendrán y nos van a atacar y nos van a hacer papilla. Mejor nos hubieras dejado de aquel lado del Jordán. Y ahí está postrado. Y de pronto Dios le habla y dice: hey, levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Levántate. Y ve y descubre quién, en dónde está el anatema. Porque había un hombre dentro del ejército de Josué llamado Acán, quien tomó parte del botín que ellos habían adquirido con la conquista de Jericó. Entonces él toma un manto babilónico, toma 200 monedas de plata y toma un lingote de medio kilo de oro. La instrucción por parte de Dios era: todo eso es mío, Josué. Todo eso será consagrado a mí, para mi templo, para mi casa. Y a él se le hizo fácil se vislumbró con el manto, se vislumbró con el lingote de oro y se vislumbró con esas monedas de plata, las tomó a escondidas y fue y las enterró abajo de su tienda. Él tomó, tocó lo que era de Dios. Y cuando Acán tocó lo que era de Dios, trajo maldición, trajo destrucción a su vida, trajo destrucción a su casa, trajo destrucción a su descendencia y trajo destrucción también a la nación de Israel. ¿Me están siguiendo? Ahí va Josué y lo descubren. Esta historia la pueden leer ahí en el 6 y 7 del mismo libro de Josué. Descubren y él dice: ok, yo hice esto, se me hizo fácil, Josué, y yo hice esto. Entonces ya manda a Josué hombres y sacan aquello. Vamos a ver lo que dice la escritura respecto a ello. Josué 7:13. Josué 7:13, voy a dar lectura en la versión NTV. Dios hablando con Josué le dice: levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. La primicia, lo que le corresponde al Señor, ahí está escondido. Dice: nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Qué tremendo, ¿no? Él está revelando: hay cosas que le pertenecen al Señor y que están escondidas en la casa de algún hebreo, y mientras eso no sea regresado y se ha entregado a quien le pertenece, mientras eso es un robo. Y ese hurto lo que está provocando es la destrucción y la maldición sobre toda la nación. Por lo tanto, es necesario que retiren eso y lo traigan a donde corresponde. Por eso, vean cómo el diablo trabaja. El diablo sabe que si toca la primicia, aquello que es de Dios, nos lleva o nos incita a tocar lo que es de Dios para no entregarlo, para ir a nuestras casas tal vez y enterrarlo abajo de nuestra tienda. Dice, él sabe en la posición en la que nos va a colocar. Nos va a colocar, dice: si yo logro hacer que no entreguen primicias, que no le crean a Dios por la ofrenda de primicias, que no confíen en Dios, que Dios no sea y no les presten que Él es primer lugar en sus vidas, si logro eso, los colocaré en una posición de destrucción y maldición y tendré una puerta abierta de acceso para hurtar, matar y destruir en ese pueblo. Así lo hizo en tiempo de Josué con Israel y lo sigue haciendo el día de hoy. Pero cuando el pueblo de Dios es entendido y le cree a Dios y dice: no, diablo, yo no voy a tocar lo que es de Dios. Lo que es mi primicia es del Señor. En Él confío, en Él está mi fe, en Él está mi esperanza. Amén. Entonces el diablo no va a poder tocar ni tu vida ni nada de lo que te pertenece. ¿Ok? Pero si lo primero no es consagrado, no será bendecido el resto. Si lo primero no es consagrado, no puede ser bendecido el resto. Muchos queremos la bendición, pero no nos disponemos a consagrarlo primero. Es imposible, lo estamos viendo. Hay muerte cuando tocamos o tomamos lo que es de Dios. El sacerdote Elí, conocemos esta historia, el sacerdote Elí consagró su primicia a sus hijos antes que a Dios. Puso en primer lugar a sus hijos antes que a Dios. Honró primeramente a sus hijos, permitiéndoles a que hicieran lo que quisieran antes que honrar a Dios. Él debió haber estorbado a sus hijos, pero no lo hizo. Entonces honró más a sus hijos, prefirió agradar a sus hijos que agradar a Dios al estorbarle a sus hijos. ¿Y esto qué fue? Esto fue una voz. de que su primicia, ahí su primicia estaba emitiendo una voz al cielo, y el mensaje de esa voz decía: Dios no es primero, mis hijos son primero. Netflix es primero. Mi esposa es primero. Mi esposo, mi gordo es primero. Mi negocio es primero. No voy a la iglesia porque mi negocio no me deja. Ok. Esa es la voz que estaba emitiendo Elí. Y esa voz lo que estaba llamando con el mensaje que emitía era destrucción, era ruina. Él, su primicia emitió esa voz y trajo la ruina a su vida, a su casa, a la nación, a su tiempo, a su generación, porque la gloria de Dios fue traspasada y cabó. Traspasada es la gloria de Dios y cabó, porque él tocó la primicia. Él tomó lo que era de Dios. Y cuando tocas y tomas lo que es de Dios y no se lo entregas, entonces te colocas bajo maldición. Dios no te coloca, tú mismo. Porque es como si le amarraras las manos a Dios. O es como si cerraras la puerta del cielo para que deje de fluir la bendición a tu vida. Ese es el principio. Es simple. Por eso es un principio y es un acto, una acción de fe. Amén. Las primicias consagradas, amados, tienen una voz. Tienen una voz profética que llama la bendición. Y las primicias que estaremos presentando el día de hoy durante este mes tendrán una voz profética. Puedes estar seguro y segura de ello, que es una voz profética que llaman la bendición sobre tu año, sobre tu 2024. Que establecen y llaman, hablan, llaman. Porque la ofrenda de primicias habla. Hebreos 11 dice que la ofrenda de primicias de Abel habla aún después de muerto. Hay poder en la ofrenda de primicias. Hay poder. Llama bendición. Llama bendición. Emite un mensaje al cielo. Y yo creo y declaro que esta casa confiamos en el Señor. Tenemos fe en Él. Confiamos en su poder. Nos amparamos a su abrigo. Amén. Creo y declaro que Él es número uno en esta casa. Número uno en esta casa. Número uno en esta casa. Aleluya. Amados, amadas, amo honrar a la gente. Me gusta honrar a la gente. Es parte mía. Pero no antes que a Dios. Primero mi honra es para Dios. Y no voy a hacer lo que Elí. Aun si la reunión es más larga, tal vez tú puedes ir hoy a iglesias donde la reunión es muy corta. Hay muchas. Goodbye. Porque aquí yo no voy a honrar primero a los hijos de la casa, sino al padre de la casa. Aquí voy a honrar a mi Dios. Y si Él quiere más adoración, le voy a dar más adoración. Porque este servicio es para Él. Esta reunión es para Él. Es la asamblea del Señor con sus hijos e hijas. Y voy a honrarlo a Él. Le guste a quien le guste y se vaya a quien se vaya. Mientras Él no se vaya, todo está bien. Amén. Gracias, Señor. Wow. Entonces, las primicias consagradas tienen una voz profética que llama la bendición. Cuando Ana presentó su primicia en el templo, ella presentó a Samuel. Recuerdan que era estéril. Y Dios le concede un hijo. Y ella presenta y consagra a un hijo. Ella consagró delante de Dios un profeta. Porque muchas veces lo que consagramos a Dios, ni siquiera te imaginas lo que estás consagrando. Y cuando vienes y consagras tus primicias al Señor, ahí estás consagrando tus hijos, ahí estás consagrando tus hijas, tu cónyuge, tu casa, tu familia, tus bienes, tus finanzas. Estás consagrándolo a Dios y estás poniéndolo bajo la influencia del toque de Dios.
Oh, aleluya, aleluya, aleluya. No sabes si eso que estés consagrando ahí, estás consagrando profetas, evangelistas, empresarios. Yo no sé. Pero esta mujer que había sido estéril y a quien Dios le concede ese su primer hijo después de mucho tiempo de dolor y de sufrimiento por ser estéril y no poder dar un hijo a Elcana, a su esposo, porque ella sufría profundamente. Ella había entrado ya en un estado fuerte o profundo de amargura. Entonces de pronto Dios le concede ese hijo. Imagínate tener ese hijo y decir: ahora tengo que ir y entregárselo a Dios. Pero Dios dice: aquel que abre matriz es mío. Y ya fue y lo entregó en el templo. Pero ese acto de primicia estaba teniendo una voz que estaba hablando al cielo. El cielo la escuchó. El Dios del cielo la escuchó y respondió con bendición, dándole otros 5 hijos cuando había sido estéril. Multiplicó, consagró, bendijo, multiplicó. Amén. Eso es el poder de la primicia. Abraham consagró su primicia. ¿Cuál fue su primicia? Isaac. Él consagró su primicia y llamó a una multitud de hijos que Dios le dio. Él consagró su primicia y la voz de esa primicia logró afectar el cielo, y Dios le dio la nación de Israel, y Dios le dio el Israel espiritual, que es la iglesia, porque se atrevió a consagrar su semilla de primicia. Duele, sí, sí duele, pero vale la pena. Él expresó confianza en Dios. Él expresó fe. Por eso es el conocido como el padre de la fe. Confío en ti. Tengo fe en lo que tú has dicho. Este es mi único Isaac, quien tanto tiempo esperé, por quien lloré, por quien me frustré, a quien 25 años esperé. Y después de que me lo das, ahora me lo pides. Pero no importa, no lo entiendo. No te entiendo, Dios, pero no pretendo entenderte sino obedecerte. Y aquí está mi primicia, Señor. Aquí está mi primicia, porque tú eres poderoso para tomar mi primicia y cumplir tu plan en mi vida. Tu promesa es que seré padre de una muchedumbre de gentes. ¡Aleluya! Esto es fe, esto es confianza en Dios. Esto es Dios en primer lugar en mi vida. Dios es más grande que mi primicia. Aleluya. Wow. Él consagró, Abraham consagró su primicia. En Génesis 22 lo podemos leer. Él consagró su primicia y se encontró con Yahweh Jireh, el Dios que provee. ¿Recuerdan cuando el ángel le habló? Dijo: detente, Abraham, no mates a tu hijo. Y después voltea y ve un carnero trabado en un zarzal. Ahí estaba la provisión. Y ese lugar es conocido como Yahweh Jireh, el Dios que provee. El gran problema es que queremos encontrarnos con el Dios que provee sin presentar o consagrar nuestra primicia al Dios que provee. Es sencillo. Pero cuando tú consagras tu primicia al Dios que provee, entonces es cuando te vas a encontrar con Yahweh Jireh. Con Yahweh Jireh, con Yahweh Jireh. Yahweh Jireh irá a lo largo del año en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en la paz. Tendrás paz aún en medio de la dificultad. Podrás ver la lluvia de maldad, de crisis, de situaciones difíciles, pero a ti no llegará por causa de la voz de tu primicia y la respuesta de aquel a quien la consagraste. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya.
Wow. Por último, pero ya casi último, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, conocemos la historia y podemos ver en 1 Reyes 17 cómo ella consagró su primicia. ¿Cuál era su primicia? ¿Recuerdan cuando llega el profeta Elías? Le pide de comer, de beber y de comer. Dice, oh, no tengo nada, lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite. Solo me alcanza para cocinar una torta para mi hijo y una para mí. Y es el último bocado que vamos a comer, porque después de eso ya no tenemos más nada, solo esperaremos la muerte. Y el profeta Elías le dijo, no, Dios me envió aquí y traigo una palabra. La harina y el aceite no van a escasear. Solo que hay un requisito. Entrégame la primicia. Ve y cocina y hazme primero a mí y después haces para ti y para tu hijo. Y así lo hizo. Y dice la escritura que ni el aceite ni la harina escasearon en todo el tiempo de la hambruna. Cuando ella consagró su primicia de ese poco aceite y esa poca harina, lo que hizo es que estaba llamando, ella llamó al sustento divino en un tiempo de hambruna, en un tiempo difícil. Cuando tú consagras la primicia, tu primicia al Señor, estás llamando provisión aún en tiempos de crisis, donde la economía mundial está temblando, se está desquebrajando, está en quiebra. Pero aunque esté temblando la economía mundial, cuando tú consagras tu primicia de harina, de aceite, sea poco, mucho, tu primicia, cuando la consagras a Dios, estás llamando provisión aún en medio de crisis. Aún en medio de crisis económica, no importa. Estás llamando la intervención de Dios en tu mundo temporal. La acción de Dios, de la mano de Dios en tu mundo temporal. Aleluya, aleluya. Apláudele, apláudele más fuerte al Señor. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a creerle a Dios por esto? ¿Cuántos realmente le creemos a Dios que, si bien estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo, la economía es difícil en el mundo, ¿cierto? Pero ¿cuántos estamos dispuestos para creer, no en la economía de este mundo, para poner nuestra confianza no en la economía de este mundo o en lo que nos dicen los economistas o los expertos de este mundo, sino para poner nuestra confianza en el Dios que creó este mundo y que nos tiene con un propósito aquí en este mundo? ¿Cuántos nos atreveremos a confiarle, a creerle, a tener fe en Él, a expresarle a Él? No me importa cómo esté la economía, yo te creo a ti, yo confío en ti. Eso sube como olor grato delante de Dios. Oh, yo mientras adorábamos, apláudele, apláudele al Señor, gracias Jesús. Wow. Mientras adorábamos, yo tuve una visión. De hecho, aprovecho rápidamente para decirles, la semana pasada que tuve una visión aquí, ¿lo recuerdan? Y en la reunión del servicio de gratitud, y tuve una visión donde comencé a ver una luz incandescente y diversos colores. Y les di una palabra que Dios me mostraba, que era la diversidad, la multiforme gracia de Dios, las diversas unciones de Dios, que cómo se iban a estar conjuntando y Dios las iba a vertir sobre este pueblo para bendición en este 2024, ¿lo recuerdan? Bueno, ese mismo día, Yeshua, tu hijo, él vio, no sé si en el estacionamiento o acá por convención, pero voltea al cielo y se abre, se ve, nos envió las fotos, es un orificio donde se ve una parte del sol así, la luz incandescente, y genera una especie como lo que pudiera ser el arco iris, pero no el arco iris, con diversidad de colores. y nos mandó. Esta es la visión que tuvo el pastor. Algunos la vieron, Mari, creo, me parece que Mari, Mauri, varios la vieron. Bueno, ¿por qué? Porque Dios está respaldando con señales lo que le está hablando. Y voy a decirles la visión que tuve mientras adorábamos hoy. De pronto comencé a ver, era como un río que venía desde atrás, un río de vapor, de humo, como cuando ponen, lanzan el humo con la cámara. Así, era un vapor, pero un río de vapor, de humo, y corría hacia el frente. Entonces aquí hacía una especie de embudo, y aquí donde está el atril, aquí comencé a ver un altar, el altar del incienso en el tabernáculo. Comencé a ver el altar, y ese vapor de humo llegaba aquí, y de aquí penetraba el altar, y de aquí subía esa columna hacia el cielo. Yo entendí que era una adoración, era el incienso de la adoración que subía. Y comencé a verlo subir y llegaba al trono de Dios. Y cuando empecé a ver hacia arriba, era una nube súper espesa que estaba rodeando el trono de Dios. Era tan densa como la neblina, no permitía ver el trono, pero yo sabía que ahí era el trono de Dios. Estaba rodeando, estaba inundando el trono de Dios con adoración. Y yo dije: este es el corazón de la primicia, Señor. Este es el corazón de la primicia. Este es el corazón de la primicia. Esto llega delante de ti, Señor. Esto llega delante de ti. Y de pronto comencé a ver una lluvia de fuego. Empecé a ver bolas de fuego que eran enviadas como respuesta por parte de Dios. Y yo creo que este es un año del fuego del Espíritu. Yo creo que este es un año de avivamiento. Yo creo que la primicia tiene el poder de activar avivamiento, de activar lo sobrenatural. Lo pudimos ver con Ana, lo pudimos ver con la viuda de Sarepta, con Abraham. Lo pudimos ver con Jesús, en cuanto Él tocó los panes, los peces, consagró, activó lo sobrenatural. La primicia consagrada a Dios activa el poder sobrenatural por parte de Dios. Esta viuda con su primicia de harina y pan llamó el sustento divino en tiempo difícil. Con su primicia de harina consagrada llamó la protección sobrenatural a su casa. El mayor enemigo del rey Acab y de la reina Jezabel era Elías el profeta. Acab lo había buscado por toda la región, porque sabía que él era el culpable de la sequía. Y lo buscaron por cielo, tierra y mar y no lo encontraron. Estaba escondido en casa de esta viuda. Por 3 años estuvo ahí. Era el lugar. El mayor enemigo del rey Acab y de la reina Jezabel convertía ese lugar en el lugar más peligroso. Pero la primicia de harina y de aceite de esa viuda llamaron la protección a su casa. Y la casa de la viuda, junto con el profeta de Dios, estuvo resguardada. Estuvo bajo resguardo divino. El diablo no pudo tocarla. Y una vez que intentó tocarla, matando a su hijo, el profeta se paró delante de Dios. Dijo: ¿qué pasa, Señor? Y el Señor le dijo: ve, resucítalo. Ponte sobre él, porque el poder de la resurrección viene sobre su hijo. Por causa de la primicia. Porque la primicia tiene una voz, no solo para hoy, una voz que hablará a lo largo del año, que hablará a tu favor, que llamará la bendición, la protección, el sustento, el milagro de la multiplicación continua. El aceite y la harina no escasearon por 3 años. ¡Wow! ¡Ay! ¡Wow! Esto me emociona. Eso es muy fantasioso, Raúl, podrán decir algunos. Piensa lo que quieras. Esto es verdad de Dios. Estos son hechos reales. Esto es el poder de Dios. Esto es lo que el Dios vivo quiere que vivamos, su pueblo en la tierra. Imagínate, 3 años. Y cada que iba a la vasija, a la tinaja, encontraba harina, encontraba aceite. Cocinaba para ella, para el profeta, para su hijo. Iba por la tarde, la comida, harina, aceite, cocinaba para ella, para su hijo, para el profeta. Iba por la noche y encontraba, me la acabé en la comida, ya hay nuevamente aceite, ya hay nuevamente harina. Tus graneros serán llenos hasta desbordar. Hasta desbordar. Esto es lo que tenemos que creer, amados. ¿No crees que Dios tiene el poder para que cuando tú presentas tu primicia y Él escucha el sonido de la voz de tu primicia y Él enviar la bendición de tal forma que Él te envíe un cliente y otro cliente y otro cliente y una promoción en tu empleo, etcétera? Y que Él te envíe la paz y que Él te envíe la salud y diga, mi hijo me hizo y emitió un sonido desde la tierra, un sonido que me puso en primer lugar a mí, que me expresa su fe y su confianza en mí. Y si su fe, su confianza están en mí y yo ocupo el primer lugar en su vida, ¿cómo no voy a bendecirlo? ¿Cómo no voy a sanarlo? ¿Cómo no voy a llenarlo de mi paz? ¿Cómo no voy a guardarlo? ¿Cómo no voy a protegerlo? Él se está colocando bajo el abrigo del Altísimo. Y mi sombra le cubrirá, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Wow, wow, 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 wow! Oh, cerramos con Josué. Josué consagró su primicia, el botín de Jericó. Una vez que arregla la situación con Acab, él resuelve el problema y consagra su primicia, que era el botín de Jericó. Y cuando él consagró su primicia, lo que él hizo es llamó las victorias que Dios le dio. Iba en conquista y en conquista, en triunfo, en triunfo. Llegan a Ai, conquistan Ai. Llegan a otra ciudad, la conquistan. Llegan a otra, la conquistan. Llegan a otra, la conquista. Nadie les podía hacer frente. En una ocasión que se las vieron complicadas, él clama a Dios y el Señor detiene el tiempo. Casi por un día. Dice en Gabaón, el sol se detuvo. Ok. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía el sonido de la voz de una primicia que estaba hablando por él, que estaba hablando por la nación de Israel. Entonces la primicia le dio victoria tras victoria. La primicia te dará victorias en tu 2024. La primicia a Josué, que Josué ofreció, que Josué llamó, le trajo la posesión de la tierra. Con esa primicia él llamó al cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo que tú le dijiste a mi padre Abraham, a mi padre Isaac, a mi padre Jacob, aún a Moisés, y que ellos no pudieron palpar, que ellos no pudieron poseer, con la consagración de esta primicia, Señor, que te emite un sonido, tú me estás permitiendo poseer la tierra que nos prometiste. Tomar y llamar la promesa divina a mi vida, a mi generación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es como tenemos que hacerlo el día de hoy. Esto es como debemos hacerlo este mes. ¿Me están siguiendo, amados? La promesa divina. ¿Qué promesa has estado esperando, amado? Por años Israel esperó esta promesa que recibió Josué y su generación. Por años.
por años. Caleb la esperó, tenía 80 años. Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto.
Cientos de años esperando la promesa. Pero cuando Josué consagra la primicia que Dios le pidió, él llamó la promesa que otras generaciones habían esperado por años y no habían alcanzado. La promesa le llegó. El territorio le fue dado. Lo prometido fue puesto en sus manos. Dejó de ser promesa para convertirse en promesa cumplida. Promesa cumplida. Promesa palpable. Promesa tangible. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. ¿No es esto una bendición? Yo siento la fe en este lugar. ¿Cuántos de ustedes están sintiendo fe en su espíritu? La palabra está viniendo con fe. Y es por esto que le estamos creyendo a Dios. Y es por eso que vamos a empezar este desafío 21. Y estos 21 días de ayuno y oración. Porque creemos que Dios es el primer lugar en nuestra vida. Y no solo se lo vamos a decir de labios hacia afuera. Vamos a expresárselo con hechos. Vamos a tomar este reto, este desafío por 21 días donde vamos a estar ayunando. Vamos a estar poniendo nuestra carne en su lugar. Y vamos a estar presentando. Todos estos 21 días van a ser 21 días de primicias entregadas a Dios, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestro paladar. Va a ser una voz que va a estar emitiendo un sonido y le va a estar diciendo a Dios: tú eres el primer lugar en mi vida. A ti estoy consagrando mi año. A ti consagro mi familia. A ti estamos consagrando como ministerio. En ti estamos confiando. En ti estamos creyendo. Estamos creyendo que veremos tu poder y tu gloria. Que veremos un derramamiento de tu espíritu venir sobre nuestra generación. Si Josué lo logró, tú y yo podemos lograrlo sobre nuestra generación, nuestra nación. Aleluya, aleluya, aleluya.